Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y Cris Morena sentada al lado mío.
Ay, hola
Cris, bienvenida.
Hola chicos, gracias.
¿Cómo estás?
Muy contenta.
Sabes que llega el 20 de diciembre y casi obligado te digo, ¿y qué año tuvimos hoy? Y digo hoy. Bueno, hoy.
¿Qué
es...
año tuvimos?
Sí.
Yo tuve un muy buen año con muchas emociones.
Sí, tremenda.
Muy fuerte, pero muy buen año emocional, el laboral, todo lo al.
Tengo en la mano el vivero.
Angelical.
El vivero, el viverro. Que es el disco que retrata lo que fue esa noche.
Esa noche maravillosa, ese homenaje que...
¿Cómo se ve a la distancia? Esa noche, la decisión de hacerla...
No sé cómo la pasé, no sé cómo logré llegar hasta acá después de esa noche, porque muchas emociones, mucho trabajo para lograr el... Qué lindo, este es el tema de mis nietos.
Sí, y encima... Todas las canciones que habías escrito durante un tiempo y habías guardado.
No, las escribí cuando pasó lo de Romina.
Cuando pasó lo de Romina, y escribiste exploté, bocha, escribiste 20. Sí, eso me
y,
ha dicho.
Y exploté, detoné a fin de año. Y...
Escribir y guardar encima, porque... ¿Qué hago con eso?
Este ni, azul.
Ni siquiera te pusiste
me
a leer.
Me muero cuando los escucho. esta canción y la anterior, Semilla, que canta Sofía y que habla de ellos, es... bueno, para mí es una maravilla que... Era la frutilla de la torta, los tres chicos, nadie sabía que iban a estar. Solo algunos artistas, caso Luciano Pereira, que cantó con Romina, Corazón con Ojeritos.
Claro.
Pero, y Peter, que cantó con los chicos en un momento, otra de las canciones. Uh-huh. Y Franco le tocaba el piano. No, fue muy emotivo. Fuerte, fuertísimo.
También es un sello tuyo, ¿no? En este caso con tu historia en primer plano, referencial, y sin escaparle a ninguna de las partes más... complejas por ahí de atravesar.
No soy de escapar, de nada. Soy de atravesar, aunque deje jirones del cuerpo en el camino. Pero no sé tapar, no soy sí, muy literal,
la sensación
muy directa.
Es que siempre estás atravesando, porque no es algo que te abandone.
No, yo soy una persona que creo que...
O sea, no es que lo atravesaste y seguiste con lo próximo. Todavía
no,
estás
no,
muy,
no,
muy
es
firmemente
que
parada.
Es que tampoco ahí. Pensé, o sea... Este tipo, me parece que de proyectos, que no sé cómo llamarlo, proyectos o de cosas que uno hace, no tienen techo, no sabes dónde terminan, no sabes qué va a pasar. Las largás, la música es así, las largás y de golpe dentro de 3 años, no sé, en Israel se hace un... No sé, ¿entendés?
Esa es la historia de tu vida también.
Florecen como bulbos en todos lados.
Sí, pero no
hablamos de un vivero.
Nunca termino de entender cómo sos esa usina productiva que saca de la galera, de la cabeza, de un noticiero, de una publicidad, de que una historia que siempre tiene algo más adentro, ¿no? Porque veían las diferencias, un orfanato, un colegio de clase media para arriba.
Ay, ese lo acabo de vender a Netflix.
¿R-Way?
R-Way, sí, Rebelde.
Bueno, pero, a ver, son de diferentes orígenes, pero siempre tiene tensión, drama, dudas, cambios.
Sí, no, son totalmente diferentes a las típicas novelas infantiles o juveniles que se hacen en algunos otros canales del mundo.
Y Netflix te compra una serie que tiene 10 años.
No, y tardan un año en reformular 20 capítulos, que ya estuve hablando con la showrunner y me contó que, porque es México-americana la showrunner que eligieron, empiezan con Latinoamérica, ¿no? Y que van a dejar exactamente los mismos personajes, un poco más fuerte va a ir, y casi que no cambian nada, solo que tienen que agarrar 400 capítulos para dejar 20, y si todo eso funciona seguirán otros 20, ¿viste?
¿Y lográs de alguna manera ser independiente al contexto social, político, económico de nuestro país, que en general condiciona mucho los proyectos artísticos? Vos largaste R-Way... 2002.
En el peor momento.
Claro.
No, nada más una locura como
un
lo
colegio grande. Clase media alta, 2002, viste, con De la Rúa todavía el helicóptero dando vueltas.
Mi empresa empezó un año antes en el peor momento de la historia y fue impresionante lo que pasó. Pero eso sí, muchas cosas que he hecho, como yo trabajo mucho con el corazón y con la pasión, las hago un poco sin pensar. A veces me dicen, Cris, primero tenés que cerrar el acuerdo, después pensar en lo económico, después armás todo. Yo armo todo primero.
Después ves cómo hacer viable esa locura.
Y bueno, pero no me salió muy mal.
Para nada, no, para nada. De hecho, parecen encontrar los recursos necesarios tus ideas.
Me parece que hay algo de sincronía con el destino y con la energía el valor que yo le doy al dinero, que para mí es una muy buena energía, pero no es para nada fundamental en mi vida. A veces te pasa que no es lo que más te importa. Y no porque lo haya tenido, porque me trabajo desde los 15 años, sino que siempre estuvo en la medida que mis proyectos salían del corazón. Y yo decidí nunca hacer nada por encargo, salvo que fuera algo que realmente me moviliza, hiciste, caso que me sienta animada.
No, uh-huh. Hiciste música, pero también hablo del arranque, escribías canciones para medio mundo.
No, pero eso es otra Esa cosa, parte. Eso era por amor a Gustavo, que me mandé con todo Telefe durante años, hice toda la imagen de
todo, las pelotitas.
No, no, las pelotitas son de
la
rato,
pelotita esquiando.
Es una genialidad total.
¿Pero esquiando?
No.
¿Alguna sugerencia a nivel imagen?
Yo me juntaba con la gente de la publicidad y la verdad que lo que ellos armaban musicalmente no estaba muy bueno, casi nunca. El Juntos salió. El Juntos
fue, Juntos fue un concepto.
Sí, eran conceptos. Era con Gustavo habíamos dicho, y él me decía, Cris, yo quiero que sea un canal de la familia, quiero que le demos bola. Y yo venía muy, muy... A mí me gusta mucho la fórmula que tienen los americanos en algunas cosas que tienen que ver, muchas gracias, me trajeron agua, que tienen que ver con el entretenimiento, con llevadas un poco más profundo, que es realmente darle bola al Día de la Madre, al Día del Amigo, esas cosas. Entonces, esos días hacíamos un trabajo increíble con la música y el rato lo que hacía era la parte publicitaria, ¿no?
Okay.
O el clip, o si hacía algo animado, o lo que fuere. Y era un genio, la verdad que un genio. Y bueno, esa fue la gran imagen de 10 años que después se fue perdiendo, ¿no?
Uh-huh. Y también las canciones para Tinelli, las de Gomazo y eso también.
Marcelo me pidió, por favor, que le hiciera canciones y yo me basé en Marcelo. Marcelo vivía diciendo Gomazo y bueno, fue Gomazo.
Claro.
Y muchas creían que me tiren los galgos, ¿te acordás? Que también. Que me tiren los galgos. Me basé mucho en las palabras de él. Eso no es que no lo hice por encargo, lo hice porque también... Lo quería Marcelo. O sea, nunca hago las cosas si no me salen. No me salen.
Y tu formación me interesa, porque hay una mezcla. Eras muy lectora de chiquita, infancia casi feliz. Tengo acá anotado.
Casi como la de todos.
¿No? Leyendo a Marx a los 5 años sin saber lo que estabas leyendo. Pero no. Digo, el hecho de leer cuando sos chico, no sé,
porque
por ahí
tiene que ver. Porque me encerraban en un cuarto y porque no me dejaban dormir. Yo no quería dormir siesta en el verano. Y vivía, estábamos en Córdoba y Mar del Plata y nos obligaban a los chicos. Y para que mi abuelo, viste, no tuviera ruidos. Mi abuelo francés, muy rígido. Y me encerraban justo en la biblioteca de mi abuelo. Ah, bueno, no vas a dormir, quédate encerrada acá las 3 horas. Y yo tenía libros, lo único que tenía era una máquina de escribir. Mi abuelo fue el que inventó la Pitman.
La Academia Pitman.
Las Academias Pitman.
Yo hice un curso, un mes. Aprendí a escribir a máquina
en Pitman. ¿Y por qué él quería ser secretario ejecutivo?
Aprendí, creo que era Academia Pitman, le digo a la gente. La gente no sabe lo que es una máquina de escribir, si quiere.
Claro, todo los chicos no saben.
Bueno, todo lo que hay que explicar. Bueno,
yo la tengo como guardada como algo.
Empecé a estudiar periodismo y cuando entré yo a TEA había muchas máquinas de escribir en un salón donde había que redactar una noticia. Y para tener más velocidad era una cantidad de palabras por minuto que
te
prometía el curso.
Dactilografía.
Sí. Y escribía sin mirar y cruzando los 5 dedos de la mano.
¿Cómo se llama eso en los juzgados también que tenés que escribir rápido? Sí. Porque yo sé un montón de símbolos.
Dactilografía.
Y yo también hice todo el curso, porque si no, no trabajabas en ningún lado. Igual nunca fui secretaria de nadie. O sea, de mi papá que duré 2 meses. No sé qué me preguntaste. Eso, que en ese lugar, en esa biblioteca, aprendí a leer. En realidad aprendí a leer mirando el diario. Mi papá se sentaba y yo me sentaba enfrente y leía como al revés. Y leía un diario italiano. Papá era italiano, Corriere della Sera. No me voy a olvidar más. Vos sabés que...
Esa sábana, sí, esa sábana rosa.
Corriere della Sera.
Esa sábana medio...
Y yo allá a los 5 años leía perfecto. Entré más chica al colegio también, porque en esa época era... Entré a los 5 años al colegio, a primer grado. No hice jardín infantes. Y bueno, en esa biblioteca era como mi lugar de sueños, mi jugate conmigo.
Uh-huh. Me gusta trasladarte a vos, a tu infancia, al edificio ahí de Figueroa Alcorta, a ese ascensor.
Perdóname, ¿vos lo conocés?
No.
Ah, porque hablás como si lo conocieras.
Sí, te voy a mentir. Sí, lo conozco perfectamente. De hecho, ese ascensor con 1000 espejitos donde vos...
Para atrás y para adelante.
Sí, pero tuviste...
Y después eso fue de Mesa de Noticias.
Exacto, yo te iba a relacionar con Mesa de Noticias, porque ahí te cambiabas, ahí primer beso, ahí qué todo. Más.
Leíste mucho mío. Ahí qué más, me cambiaba de ropa porque mis padres eran un poquito más rígidos, mi padre sobre todo, y me hacía salir con una ropa que no me gustaba. Mamá cosía y me hacía unos vestidos muy feos. Y yo aprendí a coser también. Y entonces me ponía lo que a mí me gustaba, o me los acortaba yo, qué sé yo, pero tenía que volver y volver a cambiarme. Me cambiaba el ascensor para salir y me volvía a cambiar adentro del ascensor. Y el ascensor era mi vida. Ahí lo paraba el ascensor y me quedaba horas, porque eran solo 10 pisos y era todo de viejos.
No, no lo usaba nadie.
Poco.
¿Y volviste ahí?
Volví y lloré como una loca.
¿Por qué?
Porque volví a mi barrio. Volví cuando me separé de Gustavo, me divorcié, me busqué un lugar para vivir y volví a mi barrio y lo recorrí todo hasta los árboles, conocí a todas las ramas de los árboles, porque yo jugué mucho en esas plazas, en claro. La Plaza Chile, que era una plaza, claro. Una montaña de tener la embajada. Era una montaña medio encantada, donde nos tirábamos con un carrito por la montaña, era increíble. Y volví, y cuando subí, no llegué a abrir, no me dieron bola en el 10º piso, que era mi piso, no me atendió el señor, que no sé quién es.
¿Hubiera sido el mismo lugar, el mismo departamento, o solo querías verlo?
No, lo quería ver, quería sentir, estoy feliz, ahora volví a ese lugar, pues estuve en San Isidro mucho tiempo.
¿Firó el corte al 3000?
Estuve en San Isidro mucho tiempo, apenas se fue Romina, sabe todo, che. No habremos tenido algo en el ascensor, no sé, no, ya no me acuerdo. Bueno, y...
No, es que me encanta eso, porque a mí me pasó, encontré la casa que vivía mi viejo de chiquito, que había miles de historias familiares ahí, la vi en venta, no puedo explicar por qué llegué a ese lugar clasificado, no estaba buscando nada, y fui y le expliqué, me recibió una persona, le dije, sí, estoy interesado, cuando hicimos dos pasos, le dije, te voy a contar la verdad, acá vivió mi viejo, necesito ir a todos lugares, y me pasó lo mismo con el departamento donde vivió mi mujer cuando era chica, que era muy cerca de mi casa, lo vi en los clasificados y fuimos. Y obviamente, hicimos toda una visita para ver, este era mi cuarto, todo, no lo íbamos a comprar.
No, ojalá lo hubiera podido comprar, no, pienso que no, aparte es mucho más grande de lo que yo tengo, yo vivo en un lugar que ocupo, no me gusta tener muchos cuartos deshabitados.
Igual me gusta irme en viaje al pasado con vos, Cris, y ver esa primera etapa con Gustavo también. Porque
tengo un pasado muy intenso, un día mío es como un mes de otra persona.
Me llamó la atención, porque obviamente siempre fueron una pareja, y aún se los visualiza de algún modo... Es también como una pareja creativa, profesional y demás, de mucho trabajo, de casi de 20 horas por día de laburo. Y hubo una época cuando largaron...
Que para nosotros el laburo era la vida.
Que él no tenía laburo.
Y ahí...
Eso es increíble.
Y ahí empecé yo.
Porque no me lo imagino. Ustedes, una pareja nueva, y él no tenía laburo y vos empezaste a diseñar.
Es que yo estudié asistencia social.
Asistente social.
Que era lo que se suponía que iba a ser en mi vida. Y de hecho utilicé muchos conocimientos de mi carrera y mucho deseo y mucho en todas las cosas que hice. Vos acabas de nombrar orfanato, el colegio era una crítica ácida de lo que fue mi colegio. Todo tenía un viso social muy importante. Fuimos los primeros que hablamos del bullying, de muchas cosas. La primera historia entre dos varones fue en verano del 98, hace muchísimo tiempo. Ahora dicen,
¿no?
Uy, mirá quién hizo tal cosa.
Claro.
Se olvidan.
Sí, de hecho, verano cumplió un aniversario hace poquito. Sí.
Increíble aniversario.
Igual los aniversarios siempre lo festejan,
sí,
los fans.
Sí, sí, es verdad.
Fue maravilloso.
Pero se juntó el elenco.
Igual verano, yo debo decir que yo estuve muy, muy, muy arriba el primer año, pero después me abrí, seguí haciéndole las canciones, pero lo tomó otra producción porque yo estaba haciendo...
La historia cambió también bastante.
Sí, se fue para un lado un poquito más oscuro. Y yo estaba haciendo Chiquititas, haciendo la producción de Chiquititas, y no podía estar haciendo las dos cosas, eran muy intensas, ¿viste? Y verano, además, habíamos hecho ese albardón, ese lugar en el albardón, que era como de Hollywood. No me lo olvido más, verano del 98 fue lo más... Es muy lindo.
Está en lo más alto de lo que hiciste, porque tenés tantas cosas.
No, me vas a preguntar qué es lo que más me gusta y no te puedo decir, porque cada cosa que hago...
¿Y por ahí cuando actuaste? ¿O eso también?
No.
¿Te divierte Mesa de Noticias? Pará, hiciste de mala una vez.
Una sola.
Con Migre.
Sí, es que había que respetarle. Malísima, era la mala hizo una versión nueva de Rolando Rivas y yo era la mala, que no me acuerdo cómo era la otra mala. Pero me encantó porque nunca había hecho de mala, entonces era malísima, me llevaba mi ropa, me acuerdo todo, porque no había diseño de vestuario, no había nada en ese momento. Todo eso apareció con Gustavo en Telefe, diseño de luces, era iluminador, un señor gordo que tenía un montón de ropa, que te daba lo que había, no existía el canje, no había nada de todo eso. Entonces yo me llevaba una valija y proveía a todo el mundo de vestuario, me encantaba.
Qué bárbaro, otra época, absolutamente otra
maravillosa
época. Sí. Y vos, una obsesionada del...
Todo lo de antes fue mejor, uno no lo entiende.
No sé si fue
mejor.
Yo
no digo que fue mejor. Yo apuesto al futuro a full.
¿Pero?
Pero...
Lo he vivido fuerte. Hay una pulsión ahí.
Pero viví cosas maravillosas, sí. Tengo una historia de vida.
¿Y no crees que te quedan por vivir cosas maravillosas?
Sí, sí. Ahora tengo
otras cosas, sí, diferentes.
Sí, ahora con todo lo que pasó con mi hija, sé lo que vale un segundo. Y sé que las cosas desaparecen en un segundo, como pasó con ella. Y estoy viviendo como más calma, con menos miedo. Es loco lo que te digo, porque la gente me dice, seguramente te quedaron muchos miedos. Sí, los primeros 3 años fue terrorífico. Estaba aterrada, me separaba de Tomás. Pero me
¿Aterrada de qué? ¿Que le pase algo a los que querés?
No era ese. La mente no trabajaba el cuerpo.
Sí,
el
es
corazón.
Miedo, no es miedo a. Es miedo.
Me separaba de Tomás, que estaba cerca, para el lado del Nordelta, y yo volvía llorando. Todas las veces. A veces todavía me pasa. Y sin embargo, mi vida fue una separación continua. Tomás vive en Miami, mi nieto se fue a estudiar a Londres, lo llevé yo, le puse las alas para que volara, o sea. Hago eso también, me dedico a poner alas.
Y a Romina muy presente, todo el tiempo.
Es que Romina...
Por ahí uno te ve y dice, uy, no, viste, trata de tener un cuidado en ese error tan natural que tiene la gente que quiere tener un trato con vos. Y vos no, ¿dónde está Romina? Era la pregunta que te iba a hacer.
Romina está en mi corazón, en mi alma, en mi todo, en mis nietos, en mis canciones, en los videos, en los fans... Romina está todo el tiempo. Es muy, muy complicado para mí tratar de decir, borro la imagen de mi hija para tratar de estar en paz. Primero no lo intento para nada, vivo con ella todo el tiempo. A la primera que saludo a la mañana, es la última cuando me acuesto. Y para mí está viva, porque mirá lo que pasó con Viverro. O sea, estuvo ahí, estuvo ahí con todo el amor de la gente. El dolor de atravesar el duelo es algo, y de un hijo no lo puedo explicar, no tiene explicación. Hay mucha gente que queda en el camino y yo pensé que quedaba en el camino también. Si no hubiera tenido mis nietos, creo que no sé lo que hubiera pasado conmigo. No me bastaba ni siquiera mi hijo. Necesitaba aferrarme a... Creo que, esto es un pensamiento mío, Matías, pero yo creo que sigo creyendo en que las armas pactan, y yo mi alma lo supo. Mi alma supo durante todo ese año que algo iba a suceder, porque pasé un año pésimo y me iba brutal en mi parte laboral, que para mí siempre fue muy importante porque era mi vida. Entonces yo vivía a través de mis cosas también, de los proyectos, y estaba haciendo Casi Ángeles el cuarto año, estaba con Spring Awakening, pero la pasé muy, pero muy mal ese año, de llorar, escribir cosas de muerte. Bueno, ese año falleció alguien muy importante para mí, que era la persona que se ocupaba de la música, que en ese momento era el marido de mi asistente, que sigue siendo Ángeles. Ajá. Y el papá de Gaspar, que acaba de tener un hijo. Y en agosto, del 17 de agosto, él se fue. Así. Pleno teatro. Pleno Casi Ángeles. Habíamos armado Casi Ángeles. Y yo pensé que era eso. Porque fue fuertísimo, hacía 25 años que yo trabajaba con él, era un niño cuando arrancó conmigo, desde antes de Jugate. Y después dije, en el mismo velorio de él, dije, esto no es lo peor que va a pasar, hay algo grave, grave, que va a venir y no sé qué es.
Es increíble lo que está diciendo.
No, un año entero así. De hecho, yo no tenía psicólogo y ese año tuve la suerte de conocer en marzo una persona en San Martín de los Andes. También me fui a San Martín tratando de encontrar en el lugar, un lugar que amo, que tengo una casa increíble, encontrar un poco de paz, y no había manera. No, era rarísimo. Tengo unos escritos. Estuve intentando escribir un libro cuando pasó lo de Romina. Me llamó Planeta en un momento, no cuando pasó, como un año después. Uh-huh. Llegué a la mitad y ahí
lo abandonaste.
Está. Sí, ahí está. Capaz que lo agarro. ¿Sí? Lo tomo, no lo sé. Y en ese libro cuento mucho de todas esas cosas que me...
Premoniciones.
No, y sensación de morir, de morirme, de muerte, como si me estuviera muriendo. Y estaba impecable de salud. Ya te digo, monté Spring Awakening junto con un grupo divino. Era el sueño de mi vida hacerlo, me encantaba. Después monté también Casi Ángeles al mismo tiempo. Y mis hijos estaban bárbaros, los dos, qué sé yo. No sé por qué llegamos a esto.
No, porque te largás a hablar de tu hija. Y mira, tuve una reunión, una vuelta
con... El aprendizaje de que me dejó Romina es tan enorme, que a veces se lo agradezco profundamente. No cambiaría el aprendizaje que he tenido por...
Sí, tenerla acá, obviamente, obvio. Siempre.
Pero también entendí muchas cosas. Entendí que somos un cuerpo y que vamos a irnos y que el alma, como dice un tema, sigue lejos, sigue para mucho más. Y aprendí muchas cosas gracias a ella y me dio la oportunidad de ser una abuela increíble. Que no sé cómo hubiera sido, una abuela normal.
Sí, los dos la tienen, hablan permanentemente del tema, lejos de ser un tema tabú. Me acuerdo una reunión que tuve con Gustavo una vuelta y había fallecido una persona que conocíamos los dos y me dijo lo mismo, me dijo la semana previa a que muera esta persona, lo vi particularmente luminoso, particularmente bien, y me dijo, me pasó lo mismo con Romy después, pensándolo.
Romina, estuvo, no sabes lo que era.
Fue de una luz diferente y especial esa semana.
No, todo ese año.
Eso me dijo Gustavo y yo me sorprendió porque yo no le había preguntado nada.
Todo el año ese, a partir del mes de abril, Romina pegó un salto cuántico infernal. Hoy lo hablamos con la mejor amiga que estuve hoy con ella justo, que es Andy, que seguro que si me escucha me va a perdonar que lo diga. Y decíamos, qué año que tuvo Romina ese año. Qué bárbaro, cómo se asentó como mujer, cómo empezó a explotar su feminidad de una manera extraordinaria. Porque Romina era muy tímida y sentía que era una belleza total y sentía que no era linda, que bueno, que más o menos. ¿Viste? Estas cosas. Claro. Y yo, que soy una empoderada, porque yo sí soy empoderada, yo decía, sos hermosa. Sos una de las mujeres más lindas que conozco. Y ella me decía, pero mamá, ¿cómo se hace para que vos te das cuenta enseguida cuando un tipo gusta de vos? Es obvio, sí, me doy recuenta. ¿Y vos? No, yo no. Y yo no sabía cómo explicarle eso, que no es una táctica. ¿Eh? Me doy cuenta, entro en un lugar y ya sé qué pasa.
Claro.
¿Qué sucede con los hombres y con las mujeres?
Bueno, está Cris Morena, por si alguien no se dio cuenta, acá charlando y
ya los debo tener hartos. Hace dos o tres días que estoy haciendo una ronda de notas importante.
Para nada.
Pero siempre cuento algo diferente, no sé por qué. Tengo una vida intensa.
Sí, claro. Hablaste de empoderamiento y demás. ¿Cómo estás con este momento, con lo que está pasando, con el feminismo?
Muy feliz.
Las denuncias de violación y... No, bueno, pero
tenemos que tocar ese tema también.
No, no te sientas obligada, pero porque digo, sos una mujer empoderada, sos una representante también de tu género. ¿Qué sé yo? No, es una pregunta, sí. También es una respuesta decirme, prefiero no meterme en ese tema.
No, te voy a contestar como escribí en mi tweet, que abrazo con todo mi corazón a todos los seres que han sido abusados, violados, abusados moralmente, físicamente, y no es no. Básicamente lo que más me parece importante es que la gente entienda de una vez que cuando uno dice no, seas hombre, mujer o lo que fuere, es no. Es algo que hay que entenderlo, ¿no? Me parece de una capacidad emocional grande, Telma. Me parece que abrió un camino increíble. Ella es una persona que no tiene odio y eso me gusta mucho, ¿entendés? Mucho, porque hay que llegar a ese punto para poder luchar por algo de verdad. Porque cuando vos tomás en tus manos ese tipo de lucha, tenés que pensarlo muy bien, porque tenés que incluir todo, no solamente los que piensan como vos. Tenés que incluir a los que no piensan como vos.
Tenés que prepararte para lo que viene.
Tenés que prepararte porque abriste una puerta muy grande, muy importante en este momento, por lo menos para nosotros, para Argentina, ¿no? Y para todo. Y yo no hablo de los hombres, hablo de los hombres, de las mujeres, de los niños, el abuso que hay de los niños, la falta de respeto total, el horror de pensar que un niño es un ser que todavía le faltan millones de años para entender algo. Es tan estúpido, pero bueno, somos muy estúpidos en muchas cosas. No me quiero meter en algo tan atroz como eso. Atroz. Sí. Cuando vengo a traer algo tan alquímico que es una...
No, pero digo, además sos, de algún modo, condujiste grupos de chicos, en giras, viajes, todo que ver con este otro universo y esta otra cara.
Sí,
que también nos
trabajaba muy, de una manera muy particular, trabajo con los chicos. Lamentablemente, en general me han copiado varias cosas de mis novelas, mal copiadas algunas, otras no tanto, pero no han copiado mi manera de trabajar con la gente. No han copiado lo que yo intento hacer. Ahora me pasó en Canadá. Hice un programa para con el Cirque du Soleil, con una productora canadiense, todo con niños y dos o tres adultos, nada más, tres. Que era un poco lo que yo hacía en mis novelas. Eran los protagonistas eran los chicos, eran el centro de la historia, y los adultos eran muy buenos actores que contenían y apoyaban con toda su capacidad a los chicos. Pero nosotros teníamos un lugar muy especial para los chicos, como un Jugate Conmigo, pero más chico de lo que era el estudio Jugate, pero un Jugate Conmigo, donde los chicos cuando no estaban trabajando estaban ahí, estaban muy cuidados, estaban con gente especial. Nunca viajé con adultos actores a ninguna gira, porque los protagonistas eran los chicos, entonces claro, no necesitaba las historias de los teatros. De hecho, Romina nunca viajó conmigo a Israel, por ejemplo. Hice 8 viajes a Israel. Por supuesto que puede pasar que haya cosas que se te pasen a lo largo de tanto tiempo de estar con chicos y con mujeres y con hombres, pero estábamos muy pendientes de que nuestro centro era el niño y el respeto era enorme. Y éramos casi como un lugar de aprendizaje en todo, en lo moral para ellos, en lo ético, en el orden. O sea, a mí me dicen, no sé, ponele Peter, una película, me llaman, che, pero estos chicos son diferentes a todos. Me dice, qué educado, sabe la letra perfecto. Ya ahora no, ya Peter pasó a planos mayores, ¿no? Pero digo, había todo un trabajo y conocíamos mucho a los padres y...
En el caso de Peter, convencerlo, sacarlo de una publicidad, de un catálogo de mimo. Porque
convencer a los papás que iba al verano Day School.
La señora Opsi agarraba las publicidades, buscar. Booker del elenco, Selenquito, no sé qué, buscaba...
¿Pero sabes por qué?
Buscaba niños y tenés que enseñarle a un chico.
Y sigo teniendo una gran carpeta. Y todo el mundo me llama de otras producciones ahora y me dicen, Cris, ¿cuándo empezás? Que no tenemos ningún chico. O sea, necesitamos una pareja de chicos para tal novela. ¿De dónde la saco? ¿Viste? Hay toda una
temática.
Pero
vos hablabas del aprendizaje y todos los grandes actores que son ahora, ¿no? Peter.
Hoy me reía porque...
Dolores Fonsi, no sé,
todos los que vienen...
Para tirar nombres, Marcela Klosterboom.
3 millones. Sí. Pero todos hablan como de esta academia, como de la Academia de Cris.
Que no era una academia. Lo que pasa es que yo tenía, sin saber, intuitivamente, cuando tomaba un elenco lo elegía entre miles... Pero cuando te digo miles, tendría que haber hecho un programa de casting, ¿no? Hubiera sido increíble.
Claro. Sí.
Ahí podía haber ido Lali, que pifió el casting.
Claro,
capaz lo hago, pero te quiero decir, fuimos una castinera infernal y venían en físico 20.000, 30.000 personas. Claro. Después ya empezamos con todo lo que era redes y era todavía más. En Aliados, 90.000 chicos.
Sí, porque ya era federal, era una cuestión.
Una
también.
Cosa tremenda. De hecho, en Aliados trajimos a 3 chicos de afuera. Pero lo que te quiero decir era que era lindo, porque los chicos no sabían hacer nada. Hoy, a veces te vienen chicos con más talento, ya desde más chicos, porque después de chiquititas, del segundo y tercer año chiquititas, se empezaron a preparar.
No, y hoy, aparte, los pibes miran la cámara desde los 3 años. Están mirando, claro. Tienen pantallas, cámaras, eso, están acostumbrados.
Yo te quería preguntar, acá han desfilado un montón de actores y actrices que laburaron con vos y han hablado mucho de vos y de recuerdos. ¿Qué te pasa a vos cuando los ves ahora, a Peter, por ejemplo?
¿Qué te puedo explicar? Es como mi hijo, Peter. Cuando pasó lo de Ro, le dije a Gustavo nos juntamos en un momento después y le dije, Gus, hoy, yo siento que hoy todos son mis hijos. Está en una canción de Valeria Lynch, Noche a Noche. Hoy todos son mis hijos, te perdí. Yo siento que no tengo que tener una mota de polvo. No me puedo equivocar con ningún chico. Hoy siento que todos los chicos, yo amo a los chicos, los amé siempre. La soñé a Romina desde que tengo 5 años. Me encantan y tengo un sentimiento de respeto por ellos enorme. De hecho, es rarísimo, estoy en un semáforo, pasa un chiquito y me quedo así y me empiezan a tocar bocina. Tengo una cosa de atracción fatal con los niños. Y hasta los 18, es como una sensación, viste, de pureza que tienen y todo, que a mí me provoca un enojo y una rabia y una desazón el destrato que hay en los colegios, en los lugares, en cómo los utilizan para todo, porque A mí en algún momento me han dicho, hey, bueno, pero ¿y vos? Y yo nada, eran felices con nosotros. Felices, absolutamente felices, te lo puede decir cualquiera. Los hacíamos chicos felices, los empoderábamos, descubrían sus dones, descubrían sus para qué. De hecho, vos nombraste un montón. Uh-huh. Lo de Marcelo ayer, o anteayer, no sé, quedó Jimena Barón, María del Cerro y Julián Serrano. Julián no sabía bailar. Tuve que hacerle un tema especial de rap para él en el teatro, porque Julián mataba en Aliados.
Claro.
Fuerte. Y dije, y ponerle un especial coach de rap, que era una cosa bastante fácil.
Claro.
No cantaba y
bailando.
No bailaba. No lo digo mal, Juli, ¿eh? Lo digo porque me emociona cómo aprendiste. Somos autodidactas, chicos. Solo aprendemos lo que deseamos y amamos. Todo lo demás, aunque la gente nos quiera enseñar, todas esas idioteces que nos enseñan, nunca nos va a entrar. Así que los chicos están perdiendo mucho tiempo creativo, de juego y de aprendizaje real por ir 8 horas a colegios que no sirven para nada. Perdón. No es titular.
No, está bien.
No,
sí.
Busquemos titulares.
Es título.
Es que
sos
la última nota ahí, entonces. No puedo.
Cerramos
hiciste
acá.
Hiciste hablar de cosas que no.
Que no hablabas. Bueno, sí salió el disco Recordando la noche de sueños de Vive Ro, que es el que nos traes acá. Y...
Salió en digital hace unos días y en físico, que tenerlo en físico no es lo mismo. Uh-huh. Es algo que emociona profundamente. De verdad, es como, bueno, a mí por lo menos me emociona. A mí me encanta, tiene todas las canciones inéditas, están en las letras y qué sé yo. Y es algo que va, ojalá que recorra el mundo y llegue lejos.
Gracias, Cris, por venir una vez más y charlar con el corazón, como siempre.
No, gracias a vos por abrirme el corazón cada vez que te veo. Gracias, chicos.
Gracias, Cris.
Gracias por venir.
Muchas gracias. Cris Morena pasó por acá por Basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.